Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México. Para ello contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Gasca Zamora. Bienvenido, Pepe. Buenos días.
Buenos días, Irma. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México, institucionalización, políticas y modalidades desde la Federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Gerso, versión interna individual del Instituto de Investigaciones Económicas. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México, distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Entre sus publicaciones recientes destaca Capital Inmobiliario, Producción y Transgresión del Espacio Social en la Ciudad Neoliberal. Tenemos que del 5 al 8 de noviembre del presente año tendrá lugar en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 24º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2019. El tema central de dicho encuentro es Regiones, Desplazamiento y Geopolítica, Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México. Se trata de un evento académico de gran tradición, en donde participan pues investigadores, analistas, expertos en desarrollo regional de nuestro país, y algunos de sus miembros y participantes de AMESIDER son investigadores de nuestro instituto adscritos a la Unidad de Investigación de Desarrollo Urbano y Regional. Para comenzar con nuestro programa, le pido a nuestro invitado, el doctor José Gasca Zamora, ¿cuáles son los objetivos de este 24º encuentro de AMESIDER 2019? ¿Cómo está estructurado en términos generales?
Sí.
¿Y
sí,
quiénes participan?
Sí, Irma, bueno, pues como cada año desde 1995, organizamos el Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México. Quiero decir que se trata de un evento, quizás el más importante en la temática, ¿no? Hay muchos eventos que se caracterizan por una línea, una temática específica, ¿no? Como los congresos de estudios rurales o los de estudios urbanos, y nosotros lo que nos caracteriza es el tema del desarrollo regional. Entonces, básicamente, pues es crear un foro amplio de discusión a nivel nacional donde concurren participantes de la mayoría de las entidades federativas del país, pues para plantear avances de investigación, resultados, discusiones en foros específicos sobre los diferentes problemas que convergen en el tema del desarrollo regional. El tema del desarrollo regional, como sabemos, es un tema pues bastante amplio, que tiene que ver justo con las pues con las condiciones, las capacidades que tienen los territorios para organizarse y para desarrollarse, para gestionarse de una manera mejor a la que tenemos hoy en día. Y en ese sentido, pues hay pues un conjunto de posgrados a nivel nacional donde se imparten este tipo de temáticas, este tipo de conocimientos, y hay estudiantes, hay profesores, hay investigadores que también se dedican a estos temas, y en cual encuentran en el encuentro de la AMESIDER un foro muy importante para cada año, para debatir, para presentar sus propuestas. Básicamente es, digamos, el objetivo de este encuentro. En cada año también tenemos un tema que nos caracteriza de acuerdo pues un tanto a la coyuntura y a la importancia o pertinencia que tienen los temas que vamos identificando durante el tiempo. En esta ocasión planteamos un tema de discusión general que es regiones, desplazamientos y geopolítica, agenda estratégica para las políticas públicas territoriales en Latinoamérica y México. Bueno, ¿por qué este tema? Porque obviamente si nos pusiéramos a pensar sobre algunos de los temas principales que afectan a nuestro mundo en este momento, además del ambiental, por el tema del cambio climático, sí, pues social, desde la perspectiva social estaría el de la migración, ¿no? De los desplazamientos migratorios, y nos pareció que era un tema importante que desde hace algunos años se ha ocupado la agenda internacional, y México no se escapa de eso porque tenemos una posición estratégica en términos de los flujos migratorios que vienen de Centroamérica, y obviamente por las relaciones transfronterizas con Estados Unidos, ¿no? Que eso ya sí, también es un tema histórico, pero que en los últimos años en América Latina y en México particular, pues se han acentuado muchas de las problemáticas y las crisis humanitarias que están ligadas a los fenómenos migratorios, ¿no? Nos pareció que era un tema muy importante, no solamente de América Latina, también de Europa. O sea, lo mismo que vimos en América Latina se vive allá en otras dimensiones, ¿no? Quizá con otras características geográficas, por la migración de población de África hacia Europa.
Efectivamente.
Y esos temas nos parecen que son importantes de discutirse, tanto desde una perspectiva social como también de lo que significan actualmente las fronteras, ¿no? El tema de las fronteras, el tema de la geopolítica, los territorios, cómo se insertan en estas agendas internacionales, en estas en esta nueva era, digamos, de relaciones internacionales, sobre todo a partir de que tenemos un presidente en Estados Unidos no muy afín a los intereses de México, y en los temas migratorios pues pone entredicho muchas de las cuestiones sobre la cómo abordar y resolver los problemas relacionados con la movilidad de las personas, no solamente de México, sino también de Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, es cierto, sí. Esto le da una dimensión, además de geopolítica, pues territorial y regional, ¿no?, que nos interesa impulsar en este, sí, en este evento.
Sí, es un tema muy, muy, muy coyuntural realmente. Mm. Bueno, lo que se sabe hasta hoy, lo que sabemos nosotros, es que estos eventos de AMECIDER se han realizado generalmente fuera de la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Por qué realizar ahora en la Ciudad de México? Te pregunto esto porque indica el programa justamente una mesa especial, uh-huh, sobre la Ciudad de, uh-huh, México.
Sí, sí. Generalmente, como nuestros eventos son nacionales, tratamos de evitar justamente uno de los principios del desarrollo regional, que es evitar el centralismo, ¿no?
Sí, entonces, así pienso.
Llevamos los eventos, los acercamos a las entidades federativas, uh-huh, y a lo largo de nuestra historia, en los 24 encuentros, la mayor parte de ellos se han hecho en diferentes entidades federativas. El primero se hizo en Querétaro, y el año pasado se hizo en Puebla, por ejemplo, ¿no? Sí. El antepasado se hizo en Villahermosa. Y así podemos ir revisando algunos encuentros. En la Ciudad de México se han hecho dos anteriormente, y en este, que es el 24º, se hace por una razón, porque la asociación nació en 1994, entonces justo este año estamos cumpliendo 25 años, ¿no? Es nuestro 25º aniversario, y creemos que una cuestión para tratar de recuperar nuestra historia, de discutir algunos de los temas importantes, era justamente llevarlo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Porque la Ciudad de México es muy atractiva, digamos, en términos de congresos, pero además en el programa estamos vinculados a una asociación continental que es LARSA, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencias Regionales y del Caribe de Ciencias Regionales. Entonces, como tiene una dimensión también internacional el encuentro, es mucho más fácil que los congresistas, los participantes, lleguen a la Ciudad de México, ¿no? O sea, la Ciudad de México es, pues, como, sí, el punto obligado de llegada, ¿no? Sí. Para que no estén desplazando a otra ciudad. Y aquí, pues, eso nos facilita mucho la logística para que la gente de otros países, que va a venir gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, participe y sea, digamos, más fácil el traslado y la logística interna en términos de su participación en este encuentro, ¿no? La otra opción que tuvimos en algún momento era llevarla a Cancún, porque es también un centro de, es un, lo que le conocen como un hub, ¿no? De transporte, ¿no? Porque llega muchísima gente, hay muchos vuelos para esos lugares.
Muy turístico.
Pero se hacen los eventos en ciudades turísticas, son muy complicados, ¿no? Porque
sí, también.
Son muy atractivos, pero luego se vuelven también académicamente muy complicados. Entonces creo que la Ciudad de México, pues, es una oportunidad. Y además encontramos las condiciones en la UNAM, por el hecho de que se nos facilitó un recinto en el centro histórico, que generalmente los eventos los hacemos en las universidades, pero en este caso el recinto, que es el Palacio de la Autonomía, que es de la propia UNAM, uh-huh, sí, que es el lugar donde se concretó la autonomía de la UNAM, por eso se llama de esa manera, ubicado en el corazón del centro histórico, a un lado del Palacio Nacional y frente a las ruinas del Templo Mayor, nos da una ventaja muy importante, porque los centros históricos siempre son muy atractivos para
mucho, culturalmente, es muy hermoso,
sí. y traemos esta inercia todavía de lo de estos festejos del Día de Muertos, ¿no? Y los festivales, todas las actividades culturales. Entonces creo que es una cuestión también muy atractiva para los congresistas, ¿no? Sí, de que van a estar disfrutando durante su estancia.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance que ofrece el desarrollo regional de México en lo que va de este 2019 y a propósito de la Cuarta Transformación?
Sí, bueno, yo creo que hay, independientemente que vamos a hacer un análisis coyuntural de lo que va de este año, hay, en el tema del desarrollo regional y territorial, se tiene que analizar desde una perspectiva histórica, porque son procesos que de construcción, digamos, del territorio, de las regiones, que tardan mucho, mucho tiempo y son procesos de larga duración, digamos, sí, ¿no? Y México viene arrastrando desde, esto no es nuevo, esto se ha dicho hasta el cansancio, pues que somos un país muy, muy desigual, ¿no? Tenemos arrastrando desde hace muchos años, y podemos decir que desde la colonia, incluso antes, pues unas condiciones estructurales muy complicadas, porque el desarrollo del capitalismo ha sido muy desigual en México, como en la mayoría de los países, pero en algunos países como el nuestro se acentúan las condiciones, pues de atraso y de exclusión regional, digamos, ¿no? Está todo el tema del sur-sureste, digamos, que comparado con lo que ha pasado en los últimos años, que el centro-occidente y en parte las entidades fronterizas se han insertado de manera favorable, digamos, al modelo de apertura externa, digamos, ¿no? Sobre todo con los vínculos con Estados Unidos y todas las inversiones que han fluido hacia esa zona, que han sido importantes, no lo podemos negar. Pero del otro lado, tenemos condiciones de infraestructura de tipo social, que pues todavía hay una deuda, digamos, con estas regiones postergadas del sur-sureste, ¿no? De Chiapas, de Oaxaca, etcétera. Entonces, pues tenemos unas condiciones históricamente desiguales, ¿no? Ahora, en el tema de la cuarta transformación, creo que sí, al menos lo que visualizamos, que hay una agenda importante a nivel territorial. Yo creo que el presidente, a diferencia de sus predecesores, conoce el territorio. Yo he escuchado que ha recorrido por lo menos 2 veces todos los municipios del país.
Así,
¿no?
Es, efectivamente.
Y tiene una visión, creo que interesante, digamos, de conocimiento del territorio, regionalista, de percepción de las problemáticas. Tiene un interés muy particular por el sur-sureste, evidentemente, en este tipo de proyectos, de grandes proyectos que estamos viendo que se están planteando, como el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? La refinería de Coatzacoalcos, la recuperación de la idea del corredor logístico del Istmo de Tehuantepec. Por lo menos para esa región, que es la más postergada, en términos de lo que ha pasado históricamente, pues creo que hay una política interesante, que no la vamos a ver ahorita los resultados, porque los procesos de estas magnitudes son procesos de mediano y de largo plazo.
Exactamente.
¿No? Entonces, probablemente veamos el inicio y la concreción, si acaso, de algunos proyectos, pero el impacto yo creo que va a ser para los años venideros, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, el instituto está participando en la elaboración de lo que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y por primera vez quiero decir que hay una idea de generar un planteamiento de estrategia de desarrollo territorial de largo plazo, de mediano plazo, que son 20 años, ¿no? Que no se tenía con anterioridad, ¿no? Generalmente los procesos son sesenales, ¿no? O trianuales, porque están acotados a los ciclos de gobierno. Y en este caso, pues, nos ha tocado, digamos, participar en el diseño de una estrategia pensando en cómo va a cambiar el país a futuro, digamos, en algunos escenarios que nos imponen las cuestiones ambientales, las cuestiones internacionales, el papel de Estados Unidos, el papel de China, las tendencias sociodemográficas y cómo van a cambiar las ciudades, el tema del uso de los recursos naturales, la ocupación del territorio. Y esto se concreta en un documento y que creo que a este gobierno, si bien viene del sexenio anterior, el documento se cierra en los próximos meses y se va a presentar, y creo que es una oportunidad muy importante para que este gobierno pues realmente posicione una perspectiva de Estado en este tema del desarrollo regional.
Ojalá, eso deseamos. Uh-huh. Muy bien, estamos en Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad. Estamos conversando sobre Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México, a cargo del doctor José Gasca Zamora. Vamos a hacer un puente musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
De los temas sobresalientes que ofrece el programa de AMESIDER de este año es Estudios de Género para el Desarrollo Regional, que conoceremos a través de la explicación de este tema de gran coyuntura.
Sí, bueno, miren, hay varios temas que se han ido posicionando en la agenda, ¿no? Y obviamente todo el tema, lo que es el tema de por ejemplo, medio ambiente, que hace tiempo que no existía como ahora lo existe, este es un tema de primer orden. El tema de todo lo que tiene que ver con derechos, ¿no? También. Y obviamente el tema de género, más allá de que sea un tema de que también se ha visto en economía, el tema de género pues se ha posicionado como una perspectiva muy importante. Sí. En muchos estudios, disciplinas, ¿no? Y en los estudios regionales no es la excepción. Se habla de una cuestión de geografía de género, o sea, dimensionar también la cuestión espacial del tema de género, cómo se construyen los territorios a partir de la participación de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En la toma de decisiones, ¿no? O los procesos mismos que sufren las mujeres, por ejemplo, en términos de exclusión, de desigualdad, de falta de oportunidades. Son temas que se están revisando, digamos. Es un tema muy joven, porque antes no estaba considerado, y a partir ¿sí? En el caso de AMESIDER del año 2009, esa tiene 10 años, esos temas que se están discutiendo. Evidentemente yo no soy experto en el tema, pero hay especialistas que van a tratar ese tema y abren estas discusiones, digamos, que creo que son muy pertinentes en este momento.
Uh-huh. Actualmente existe el T-MEC como resultado de un proceso de renegociación del T-LECAN. ¿Cómo fue renegociado lo referente al desarrollo regional de México, teniendo en consideración lo importante que resulta este tema pues para la economía mexicana?
Sí, bueno, el T-MEC no tiene una componente, digamos, regional o territorial como explícita.
No hay un capítulo explícito,
¿no? Como sí lo tiene, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. En la Unión Europea hay lo que se llaman los fondos estructurales, ¿no? Y tienen varias modalidades. Hay algunas modalidades que están orientadas a fortalecer proyectos de desarrollo urbano y de desarrollo rural, ¿no? Pero además orientados sobre todo a los territorios que han tenido mayores desventajas a lo largo del tiempo, o que tienen un PIB per cápita mucho menor a la media, digamos, de los países de la Unión Europea. Entonces, hacia allá, esos fondos estructurales son fondos de compensación también, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay uno para regiones transfronterizas, ¿no? Porque en Europa, como siempre han estado en estos conflictos bélicos, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, las regiones fronterizas han sido muy vulnerables, ¿no? Y poco atractivas en algunos casos, ¿no? Entonces, hacia allá se han destinado también fondos de cohesión territorial. Uh-huh. En México no tenemos este tipo de modalidades porque no estamos en el momento de una integración como la que tiene la Unión Europea, uh-huh, sino en un marco de un tratado de libre comercio, ¿no? Que es lo que hay que partir como principio. Segundo, que el T-LECAN original sí trae un planteamiento para cuestiones transfronterizas, uh-huh, sobre todo ambientales, ¿no? Porque la región entre México y Estados Unidos, fronteriza, es muy vulnerable, ¿no? Y tiene una lógica ambiental que no se ajusta necesariamente a las lógicas económicas o de comercio que es el sentido principal del tratado. Pero digamos en el marco de la del T-LECAN, que ahora se denomina T-MEC, lo que vemos es una cuestión muy interesante que tiene impactos regionales, que son las reglas de origen, ¿no? Las reglas de origen, sobre todo sabemos que México es el sexto productor de automóviles en el mundo, ¿no? Sí. y muchas de las plataformas de producción de automóviles son de Estados Unidos, que las trasladó a México, ¿no? O sea, ese fenómeno de relocalización que se dio ya desde algunos años y que se ha intensificado recientemente, pues se ha reconfigurado todo lo que es la región centro-occidente y el sureste. Y ahí, por ejemplo, tiene un impacto en la estructuración de cadenas de valor muy, muy interesante. Y por eso el dinamismo que ha tenido Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, porque ahí son donde se estructuran los clústeres automotrices más importantes, ¿no? Incluyendo también algunas empresas asiáticas que también forman parte de este proceso también estratégico. Pero en las reglas de origen, una de las cuestiones que se negoció es aumentar el contenido de origen de América del Norte, ¿no? Para la producción de autos, ¿no? Y esto pues tiene una repercusión también porque muchos de los componentes no son nacionales, sino que son traídos de otros países, ¿no? Y esto seguramente va a tener un impacto significativo, sobre todo porque Estados Unidos no quiere perder el beneficio que puede tener, digamos, incorporar un mayor contenido de sus insumos en los productos terminales de la industria automotriz, ¿no? Fundamentalmente, incluso el tema de los salarios, ¿no? Porque también se trató ese tema de tratar de homologar los salarios entre trabajadores de la industria automotriz con los de Estados Unidos, porque aquí ganan dos o tres veces menos los trabajadores mexicanos de esa industria, por lo cual eso lo consideran como una amenaza en Estados Unidos de que ellos no se están beneficiando de este tipo de procesos, porque las empresas tienden, por esa ventaja salarial, a trasladarse a México y no quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sí plantea una cuestión regional y territorial muy interesante, ¿no?
Localización industrial.
Sí, que es un dilema finalmente, sí. ¿No? Porque pues las empresas buscan una lógica de ganancia y obviamente pues se relocalizan donde tienen esas ganancias, ¿no? Si se regresaran a Estados Unidos, no tendrían esas ventajas, o sea, por algo están en México, por algo están en el Bajío, porque además el Bajío pues tiene condiciones de fuerza laboral para ese tipo de empresas, y sobre todo porque pues tienen la conectividad, ¿no? De que en pocas horas se ensamblan aquí los productos y se van al mercado estadounidense. Igual en pocas horas recibimos nosotros los insumos de Estados Unidos, que no es lo mismo que las empresas se sitúen en China, por ejemplo, ¿no?
Sí, entonces, qué distinto.
Sí, o sea, ahí tiene otro costo, ahí sumamos costos de transporte. Aquí los costos de transporte pues relativamente
son mínimos.
Son mucho menores, ¿no? Porque además se trata de trasladar autos, no son teléfonos celulares, son cosas pequeñas que sí las pueden producir en China a lo mejor, digamos, ¿no? En este caso la industria automotriz tiene una lógica de articulación de una cadena de valor que sigue obteniendo ventajas el hecho de estar en México por ese diferencial salarial, ¿no? Eso por ejemplo es uno de los aspectos que creo que son importantes mencionar. Pero aquí también habría que señalar que con todo y que se ha relocalizado la industria automotriz en el caso de México, pues internamente también tiene costos para nuestro país, sobre todo costos ambientales, porque las industrias automotrices, hay que mencionarlo, son unas de las más altas sectores que demandan agua, ¿no? O sea, las industrias automotrices por ejemplo necesitan cortar partes sobre todo láminas de acero, y en ese tipo de cortes incorporan una fuerte uso de agua, ¿no? Una fuerte alta demanda de agua para realizar ese tipo de procesos industriales, por los cuales generan una tensión ambiental finalmente, ¿no? Porque se localizan donde hay agua también, ¿no? No solamente donde hay fuerza laboral. Tenemos el caso reciente del Audi que se fue a Puebla, por ejemplo, ¿no? Y eligieron una zona obviamente donde tenían todas las condiciones, claro. No solamente laborales, sino ambientales, digamos, para desarrollarse.
Sí. Bueno, en sí, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentará el desarrollo regional de México durante el presente sexenio a tu modo de ver? Considerado como el de cuarta transformación, digamos.
Sí, pues, yo creo que son varios. Por ejemplo, estos megaproyectos que se están planteando en primera instancia, pues tienen el reto ambiental, ¿no? Y lo vimos recientemente con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que sí, todas pues, las demandas están muy ligadas al tema de las del impacto ambiental, ¿no? Y porque siempre los proyectos tienen un costo, o sea, tienen un costo social, tienen un costo ambiental, generan externalidades, como se dice en economía, ¿no? Externalidades muchas veces negativas, y entonces hay que generar esas compensaciones para que los proyectos se logren echar a andar. En el caso del Tren Maya, por lo consiguiente es una cuestión muy similar, ¿no? Porque es una zona pues de mucha biodiversidad, de mucho patrimonio histórico, sí. ¿No? Y seguramente se tienen que estimar impactos también para que se amortigue lo más posible los efectos que todo proyecto de estas características, ¿no? De tender una línea de para un ferrocarril y todo lo que implica colateralmente, pues beneficie esto. Y los otros retos pues tienen que ver con los recursos, ¿no? Porque estos proyectos generan una alta demanda de recursos. O sea, no son proyectos que no es la construcción de una escuela, pues es la construcción de, sobre todo, de infraestructuras, de grandes infraestructuras, ¿no? Que requieren inversiones muy fuertes, ¿no? Y entonces y el país, más que el país, el gobierno, pues tiene que hacer todo este tipo de malabares, digamos, ¿no? Entre sí. Cómo redistribuir los recursos para que alcancen, ¿no? Y siempre sabemos que estamos en un escenario de recursos limitados, y sobre todo cuando se abren nuevos proyectos, pues tiene que haber una serie de mecanismos para redistribuir recursos, ¿no? Y esto plantea muchas veces dilemas, ¿no? Porque el dinero no alcanza para todo, ¿no? Entonces, o le apostamos a un megaproyecto, ¿no? Que va a tener unas ciertas características y un cierto impacto, o atendemos el problema de las universidades que están en crisis, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Que finalmente son este tipo de dilemas que van saliendo. Yo creo que son los retos que van a enfrentar muchos de este tipo de proyectos regionales. Y otro, yo creo que muy importante, que es la coordinación que tienen que realizar con las entidades federativas, ¿no?
Sí.
Y los municipios, porque también aquí hay, lo mencionaba hace un momento, el tema de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues implica también un esfuerzo, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, ¿no? Principalmente, pues para que se alineen los esfuerzos y realmente esto pueda tener sentido, ¿no? Y puedan bajar una perspectiva, digamos, de ordenamiento, de desarrollo territorial nacional a donde tienen que bajar, que es hacia los estados y los municipios finalmente, ¿no?
Pues sí, a cubrir. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuáles son las regiones o zonas geoeconómicas de nuestro país sobre las cuales descansa en este momento el peso específico del desarrollo regional?
Pues
de la central y la del sí, norte, ¿no?
Podemos hablar tanto de regiones como de ciudades en este mismo plano.
Sí.
Yo diría que son las zonas metropolitanas, ¿no? De hecho, porque las ciudades son los motores de la economía, eso no lo podemos evitar, ¿no? Y entonces digamos, en el estudio que se hizo hace algunos años por parte de CONAPO y del INEGI, lo que señalaba es que de 56 zonas metropolitanas, 70% producía casi la totalidad de las 56 zonas metropolitanas del país, ahí se genera cerca del 70% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, realmente ahí podemos contestar en parte esto, que las ciudades y sobre todo las grandes ciudades, que son las zonas metropolitanas, ¿no? Son los motores de la economía, ¿no? Y es donde además vive la mayor parte de la población, digamos. Ahora, hay de zonas metropolitanas a zonas metropolitanas, ¿no? Obviamente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, ¿no? Y podríamos ir a una escala mucho mayor, la megalópolis del centro, ¿no?
Sí.
Cuernavaca, Toluca, Puebla, Tlaxcala, etcétera. Pues es el núcleo, digamos, económico del país. Lo sigue siendo, ¿no? Históricamente, pero digamos, en esta gran región centro, pues yo creo que tiene un dinamismo sin igual a otras regiones del país, ¿no? Otra que tiene un fuerte dinamismo en los últimos años es el centro occidente, ¿no? El centro occidente, comenzando, digamos, desde Querétaro, ¿no? Pasando por todas estas ciudades,
¿sí?
Por Irapuato, por Celaya,
sí, toda la parte central,
por Silao, hasta Aguascalientes, digamos, ¿no? y con derivaciones incluso hasta San Luis Potosí, pues podríamos decir que esa es la zona más recientemente que tiene este fuerte dinamismo ligado a las industrias exportadoras, sobre todo a la industria automotriz, ¿no? Ese es el dinamismo. Y el otro es el norte, digamos, el norte, no tanto como estados, vuelvo a repetir, sino como ciudades, digamos, ¿no? Pues desde Monterrey, digamos, es que podría ser un ejemplo de dinamismo, también histórico, y la mayoría de las ciudades fronterizas, ¿no? Que tienen también por esta proximidad, pues tienen una historia y unas condiciones diferentes al sureste del país, ¿no? Y después podríamos encontrar algunos puntos por ahí aislados, uh-huh, que son estas áreas del turismo, ¿no? Internacional, ¿no?
Sí.
El Cancún, la Riviera Maya, ejemplo, ¿no? El caso de Guerrero, pues Acapulco, quizás, como puntos muy aislados, ¿no? En estados o en regiones que tienen otras condiciones, ¿no? Que no hay una red de ciudades, no hay una estructura de cadenas de valor como la estamos observando en otras regiones del país, sino más bien es un fenómeno ligado al auge que ha tenido el turismo, particularmente en este tipo de ciudades, ¿no? Más o menos, digamos así, lo estamos visualizando.
Ok. Vamos a hacer un puente musical y volveremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Económico. Bueno, ¿consideras que México cuenta con el potencial regional suficiente para enfrentar justamente los nuevos escenarios mundiales?
Sí, yo creo que sí. México tiene, y lo ha demostrado, México tiene muchos recursos, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia entre tener recursos, que es un potencial, y justamente aprovechar el potencial, que es lo que quizás no lo tenemos. O sea, diferencia de otros países que tienen mucho menor territorio, ¿no? Mucho menores recursos, que son muy exitosos mundialmente. Pues México tiene el potencial, digamos, aunque digamos quizá no ha aprovechado en estos momentos, o mal aprovechado. Tiene también la, digamos, lo que se le conoce como capital humano, ¿no? Uh-huh. O sea, el perfil, digamos, para incursionar en muchas de las actividades, también. Y yo creo que lo que hace falta en algunos casos es especializarnos en actividades que en este momento se consideran importantes, en términos de innovación, ¿no? Sectores creativos que son muy importantes, ¿no? Que en algunos países han sido la clave para despegar sus economías, pero eso tiene que ver pues con una política que apoye a todo lo que es el sistema educativo, la uh-huh, investigación, claro. ¿No? La formación sí. Académica, ¿no? De cuadros, ¿no? Y que genere esas dinámicas de innovación, digamos, del conocimiento, ¿no? Y uh-huh. En México hay mucha creatividad, ¿no? En diferentes sentidos, ¿no? Pero creo que la conducción a veces no ha sido la más apropiada, digamos, ¿no? Uh-huh. Para potenciar todas estas actividades, productos, que se tienen, ¿no? Patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Como país, ¿no? Y como regiones específicas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Justamente por eso pensamos que lo regional es una entrada, digamos, a repensar este tipo de procesos, porque nos ayuda a identificar las capacidades, las potencialidades que tienen los territorios, ¿no? Justamente para incursionar en lo internacional.
Bueno, pues sí, yo también creo que lo que falta es estrategias o políticas específicas, uh-huh, ¿no? Encaminadas uh-huh. a eso. Bueno, dicho todo lo anterior, entonces, ¿cuáles son los elementos que debe contemplar una agenda estratégica como la que se menciona en el tema para las políticas públicas territoriales, tanto en América Latina como en México?
Sí, bueno, pues ahí habría que repasar país por país. Yo creo que en muchos países se han hecho esfuerzos interesantes, ¿no? Los países latinoamericanos creo que han avanzado a distintas velocidades. En el caso de México, pues venimos de una tradición muy centralista, digamos, en el diseño y la promoción de políticas territoriales. Y creo que se pueden, pues hay por lo menos tres aspectos que tienen que suceder, pienso, para transitar, digamos, de una época, digamos, de políticas regionales con poco impacto a algunas que podemos considerar que pueden reunir ciertas características para que generen y detonen procesos de desarrollo. Una tiene que ser con la cuestión de los temas de coordinación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los temas de coordinación en sobre todo a nivel de políticas públicas. Lo que hemos visto es que las políticas se plantean son sectoriales, ¿no? Sí. Y las políticas territoriales son sistémicas, tienen que generar mecanismos de articulación, de integración y de sinergia, ¿no? Entonces sí, siempre vemos esfuerzos aislados de las secretarías, de las dependencias, de las instituciones, y lo que necesitamos es articular esfuerzos, ¿no?
Es integrar.
Y conjugar recursos, ¿no?
Exacto, y eso sobre va a ser, todo por los recursos.
¿No? Y eso va a ser más eficiente, va a ser más uh-huh. eficiente el impacto de las políticas. Okay. Luego lo otro es descentralizar también, porque generalmente las políticas descansan en manos de los actores gubernamentales, ¿no? Son políticas públicas, pero gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Y las tendencias que vemos en términos de políticas territoriales uh-huh. es que tienen que conjugar la participación de muchos agentes sociales, privados, esto nos lleva a pensar en la idea de lo que se discute recientemente, que es el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, generar mecanismos de gobernanza territorial, ¿no? Y repensar estos mecanismos, o sea, no solo desde la visión gubernamental, sino desde los propios territorios. O sea, los propios territorios son los que tienen en sus manos pues las necesidades, las demandas, las capacidades, ¿no? Y ellos tienen que resolver de alguna manera las formas en cómo generar movimientos, digamos, más amplios para incorporar a los diferentes actores y generar dinámicas para generar recursos propiamente, ¿no? En las regiones. Entonces, el tema de la gobernanza también es un aspecto importante, digamos, que nos va a permitir transitar en términos de políticas públicas.
Eso sí es cierto. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas, ¿me permites?
Sí.
Mira, Roberto González te felicita y felicita al programa. Gracias, señor González. Dice, ¿a qué se refiere concretamente el desarrollo regional?
Ah, bueno, pues el desarrollo regional es un proceso que se induce, no es un proceso que se natural, es un proceso que se induce por los actores que participan, que viven en la región, y que está orientada a una transformación cualitativa de las condiciones de vida, del aprovechamiento de los recursos, ¿no? De promoción de campos de ámbitos de participación social, ¿no? Incluyente, ¿no? Y todo es orientado pues a generar mejores condiciones de organización de los territorios, ¿no? Y que esto pueda reflejarse en el
más allá de los límites estatales, que son límites geográficos nada más, ¿no?
Sí, en algunos casos hay quienes lo relacionan mucho al desarrollo de los municipios o de los estados, pero cuando hablamos de regiones, hablamos de ámbitos que no necesariamente se circunscriben a las fronteras político-administrativas que reconocemos. ¿Por qué? Porque los territorios y las regiones no siguen a veces este tipo de patrones. Por ejemplo, hay territorios que están muy integrados y que rompen con esos esquemas político-administrativos. Por ejemplo, el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, que se podría considerar una región, aunque están dos estados. O la laguna, digamos, en el caso de Coahuila, ¿no? Donde también está involucrado otro estado, ¿no?
Entonces, entender bien que región no tiene que ver con límites.
Sí, sí, entonces es una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y que rompe con estas perspectivas también de delimitación.
Aquí pregunta Sara Romero. Felicidades, dice al invitado. ¿Existe un verdadero programa sobre desarrollo regional en México?
Bueno, se está diseñando, digamos, yo hablé de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, esta es Estrategia Nacional. Lo que pasa es que muchos de los programas de este sexenio apenas están saliendo, y como mencioné, va a ser un programa transseccional. Es un programa del 2020 al 2040, ¿no? Y tiene una componente regional muy importante. De hecho, a partir de esta pregunta inicial, allí la propuesta es que se rompen las delimitaciones político-administrativas de los estados, porque lo que encontramos es que realmente como funciona el país es con 20 regiones, ¿no? O sea, 20 regiones que conjugan diferentes partes de los estados, porque es la forma en que la realidad está funcionando el territorio, porque las delimitaciones político-administrativas son muy caprichosas, son históricas, de hecho, ¿no?
Pues sí.
No las podemos dejar de desconocer, pero digamos en la forma en cómo funciona el territorio, y en este caso las regiones, es a través de una propuesta que le llamamos regiones funcionales, ¿no? Ajá. Y bueno, se hace una caracterización de las regiones, del funcionamiento, y se han discutido y en este documento diseñado estrategias específicas para cada una de las regiones, ¿no? Porque cada una de las regiones tiene condiciones estructurales, ambientales, necesidades, problemáticas diferentes, ¿no? Entonces, lo regional es una dimensión que nos invita a repensar las políticas públicas de manera diferenciada, ¿no? Porque no hay soluciones universales para todos los lugares, ¿no?
Bien. Aquí hay otra pregunta felicita al invitado y al programa. Dice, ¿qué quiere decir el invitado cuando habla del potencial de México en relación al contexto mundial? ¿Habla de regiones o de potencial humano?
Bueno, lo que pasa es que no se puede desligar, o sea, el potencial humano está en un territorio, ¿no? Finalmente, o sea, los recursos naturales están dentro de un territorio, dentro de una región, ¿no?
Y junto con los recursos mismos.
Sí, entonces yo hablaba al principio, hay que visualizar las regiones como una construcción sistémica, digamos, ¿no? Con todos sus elementos, ¿no? Y entonces no podemos separar el capital humano, ¿no?, de lo que es la región misma. Entonces la región misma es el complejo, el sistema, digamos, que articula diferentes elementos, ¿no? Uh-huh. Y esos elementos pueden ser potenciales, digamos. Uno es el capital humano, otro pueden ser los recursos naturales, otro puede ser su localización, ¿no? O sea, tienen muchos elementos, ¿no?, que pueden ser
el potencial. ¿Y su potencial tiene que ver con eso?
Sí, justamente.
Uh-huh. Bien, aquí, ¿desde cuándo se habla en México de desarrollo regional? Pregunta Oscar García.
Ah, bueno, es una buena pregunta.
Sí.
Bueno, yo creo que de desarrollo regional, digamos, yéndonos a revisar los trabajos pioneros, yo creo que de los años 40, ¿no? Probablemente más atrás hay algunos antecedentes interesantes. Y digo, ¿por qué digo los años 40? Porque hubo, México se considera la cuna de las estrategias de desarrollo regional en América Latina, porque hubo un proyecto que fue el proyecto de las cuencas hidrológicas, ¿no? Entonces, la cuenca hidrológica del Tepalcatepec, ¿no?
Sí.
En el estado de Michoacán, fue un proyecto un poco imitando a Estados Unidos, porque hizo su proyecto durante la Gran Depresión de los años 30, hizo un proyecto para tratar de generar procesos de infraestructura y empezar a movilizar la economía. Eso ayudó a realmente salir de la crisis de Estados Unidos, y México lo adoptó porque además veníamos de todo el tema de la reforma agraria. Entonces, estas cuencas hidrológicas, con una visión regional, se considera que fue el un hito, digamos, en América Latina, porque fue el México el que lo implementó primero en todos los países. Y esto, digamos, se fue trabajando durante el modelo de sustitución de importaciones, ya más con una visión de crecimiento industrial, de generar parques y polos de desarrollo, ¿no?, que podían ser potenciadores de las regiones. Y digamos que hay un momento, yo diría que los años 90, en que se transita o se está transitando de la idea de desarrollo regional a la idea de desarrollo territorial, ¿no? De hecho, lo regional es una herencia que viene desde el siglo XIX, digamos, pensar el territorio como regiones. Pero en realidad, cómo ha avanzado en las diferentes áreas científicas, la discusión que se ha posicionado del tema territorial y espacial.
Exacto.
Entonces, ahora se habla más de desarrollo territorial, más que de desarrollo regional, y reconocemos que es válido y que es importante, ¿no? Sin que necesariamente se borre la historia y se tenga que negar.
O se sustituyan tampoco.
No. Simplemente es un concepto, digamos, que puede dar cuenta de una construcción quizá mucho más acabada, más integral, de pensar en la importancia que tienen sobre todo los actores sociales en la construcción del territorio. Y por eso se habla de desarrollo territorial más que de desarrollo regional, porque el desarrollo regional está muy asociado al tema de las políticas gubernamentales, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso, y el desarrollo territorial está muy asociado al papel que deben de tener los actores sociales de los territorios, ¿no?
Más allá del propio gobierno.
Sí, bueno, sí, haciendo una marcando como un rompimiento, digamos, con la idea que tenía antes, ¿no? Porque los enfoques van cambiando a lo largo del tiempo.
Así,
¿no?
Así
y ahora se habla de desarrollo territorial, por eso me parece que es interesante la pregunta, ¿no? Porque
muy bien, está usted servido. Laura Díaz te felicita y dice, ¿podría repetir las fechas y el horario de este encuentro a MESIDER?
Sí, el encuentro es la próxima semana. Es el 5, martes 5 de noviembre, comienza a las 10 de la mañana, que es la inauguración, aunque un poco antes tenemos ya el registro de asistentes.
Sí.
Nuestra organización tiene la forma en cómo se mantiene, es justamente una parte con los encuentros, porque cobramos en los encuentros, pero digamos, tampoco es una restricción. Si hay personas que quieran ir al evento, pero que no quieran pasar por el registro, pueden asistir a las mesas de manera libre, ¿no? A las mesas de trabajo, a las conferencias, o sea que el tema del dinero no sea una participar, a discutir, a debatir con las gentes, a ir a las conferencias magistrales, esto no debe ser una restricción el tema del dinero. Pero digo, si hay gente que se inscriba, nos ayuda a nosotros como asociación civil, ¿no? Porque generamos una serie de gastos, digamos, a lo largo del año para mantenernos, ¿no?
Uh-huh.
Y los eventos nos ayudan a eso, ¿no? Entonces, el evento empieza el 5, martes 5 a las 10 de la mañana, hay que llegar un poco antes porque va a llegar mucha gente, y dura todo el día hasta las 7 de la noche, ¿no? Tenemos en la noche un convivio con la gente que llega, es ahí donde se nos generan nuestros gastos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Del evento. Se desarrolla igual todo el día, martes, miércoles, jueves, y el viernes es la clausura. Generalmente en la mañana tenemos una plenaria con los conferencistas magistrales, ¿no? y tenemos 50 mesas de trabajo, ¿no?, que tenemos que desahogar en los 4 días, y son mesas simultáneas sobre 12 ejes temáticos, ¿no? Entonces, generalmente estamos trabajando con 5 o 6 mesas temáticas de manera simultánea, y en un programa que entregamos en el evento, pues ya las personas se dirigen a las mesas que consideran, que consideran que es lo que les interesa, ¿no? Porque hay mesas muy variadas.
Bien, ahí tenemos todavía otras llamadas. Hilda de San Román te felicita y dice: hay que cuidar el bienestar de la población trabajadora y hacer que los centros de trabajo no estén tan retirados de las residencias de los trabajadores.
Sí, sí, bueno, es en un mundo ideal, lo ideal es que tuviéramos nuestro trabajo, ir a nuestro trabajo esté en un rango de unos 2-3 kilómetros, ir a la escuela lo mismo, ¿no? Entonces, desafortunadamente no es así. O sea, la forma en cómo se han construido nuestras ciudades, son unas formas muy complejas, ¿no? Muy de en el caso de la Ciudad de México, una metrópoli muy extendida, digamos, ¿no?, que genera dinámicas de movilidad diaria muy complejas, ¿no?
Así.
Estamos haciendo un estudio sobre la movilidad de la población a partir de la encuesta de origen y destino. Y en la Ciudad de México se generan cerca de 28 millones de viajes, ¿no? Por decirlo. Y hay viajes muy complejos, o sea, desde municipios alejadísimos que tardan 2 horas o más en llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares donde estudian, a los lugares donde consumen, ¿no?
Aquí mismo,
sí, incluso en distancias cortas, pero el gran drama es para las personas que viven en las áreas periféricas, realmente,
eso,
¿no?
Eso es, sí. Bien, también ella dice: ¿qué opinión tiene el doctor José Gasca acerca de usar los clústeres para el desarrollo industrial, tecnológico e incluso agropecuario, si estos clústeres se están usando mucho en otras regiones como en Europa?
Sí, sí, en México hay claro, no son los clústeres del primer mundo que vemos, ¿no? Como el Silicon Valley, fenómenos así que han ocurrido, pero finalmente el fenómeno de un clúster es muy interesante porque es una configuración donde las firmas, las empresas, se aproximan entre ellas, ¿no? Obtienen ventajas por proximidad, ¿no? Intercambios, generan innovaciones, ¿no? Y genera muchas ventajas el hecho de estar juntas, ¿no? Que si estuvieran aisladas. Y en México están los clústeres automotrices, el clúster de la industria del calzado, por ejemplo, ¿no?
Se requerían más, pero
Sí, incluso hay clústeres que se han pensado como fenómenos culturales también, ¿no? Clúster de la cultura, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues, por último, te felicita Fátima Martínez, y desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero sí quiero felicitarte por estar aquí en el programa, explicarnos sobre el tema abundantemente, y sobre todo también felicitarte por los 25 años de AMECIDER, y que, bueno, sea un éxito la realización de este evento en la Ciudad de México.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Irma.
Bien, a todos nuestros radioescuchas también muchas gracias por su participación y atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.